Señoras y señores, comenzamos esta entrevista central y ha pasado. Acá nos han revolucionado. Tenemos al señor Rubén Rada con nosotros, pero que se acaba de encontrar en Radio Sarandí con un. Bueno, ¿qué dirías de David Lebón, esta gloria de la música?
El mejor guitarrista del mundo.
A la pucha. A la mierda. Lo he escuchado eso. Lo he escuchado, que sos el mejor guitarrista del mundo.
Es un. Y no quiere ser más porque no quiere. Pero realmente es una persona. Cuando yo grabé mi disco, el rock de la calle, sí, y malísimo.
Claro, está sí. Mortal. Está.
Lo invité a tocar a él ahí, me solucionó todo. Aparte de eso, me hice famoso.
Después tocó la guitarra. Banda, no, la banda era impresionante.
La banda era tremenda banda.
Era mortal,
tremenda
banda.
¿De qué año estamos hablando, David?
Pero ellos tenían Serú Girán y yo estaba con la banda.
Claro, pero igual me gustaba la banda. Me moría, yo cuando me invitaban me moría, estaba buenísimo. No,
estaba buena la banda.
Y la grabación, el otro día me encontré con el pianista, ¿cómo es que se llama? Que siempre me olvido.
Navarro,
me encontré con Navarro, que es una bestia.
Jorge Navarro, divino tipo.
Mirá el pianista que había, era mortal. No,
era decía, tremendo.
¿Cómo tocaste en calle de los solos? ¿Y vos qué hablás? Le digo, vos sos una bestia. Claro. Para mí era un placer y para mí es un placer. Verte negro siempre.
No, para mí igualmente, ¿no?
Un cariño.
Nos hemos visto poco en
a
la
distancia,
vida, pero,
¿no? Un poco.
Pero hay un cariño grande, ¿no?
Sí, el día que te vi ahí en.
Además en Buenos Aires y en Argentina.
No, en Tótem, cuando fui al barro, el primer barro, que yo me volví loco. No entendía bien que. ¿Esto de dónde vienen? ¿De África? ¿De Cuba? ¿De dónde vienen estos tipos, viste? Claro. ¿Entendés? Y me volví loco. Y
no,
después.
Claro, ahí, no era un sonido uruguayo que ustedes estuvieran acostumbrados a escuchar.
No, era otra cosa. Claro.
Era otra cosa.
Sí, era otra cosa. No había, esa onda no existía.
Recuerdo que Lugo, por ejemplo, cuando volvió de Estados Unidos y bajó y se fue a un programa que tenía Rubén Castillo acá, uh-huh. En el Coromo Show, y había escuchado al Tótem, y dijo: ¿qué hago perdiendo el tiempo imitando a los ingleses? Dijo. Y de ahí fue que grabó el. Empezó a grabar en español.
Claro, claro.
El Toto Bar, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí. Qué bueno, sí. Totalmente, qué bueno.
Te dice ese tipo.
Así componen, así componen.
Bueno, David, te liberamos que vas a Radio Cultura.
Dale, Negrito, lo estamos viendo.
Un beso grande.
Te quiero. Saludo a los hijos y los
veo. Vos ya me entendés que hablaste con Julieta también.
Sí.
Esa es la canta.
Era mi señora.
Bueno, bien. Muy bien. Bueno, esa tiene el ADN, canta. Negro. Tiene.
Bueno. Yo me meto que en enfrente hacer un papelón allá y hacerlo de Totem, Quinto y Opa.
Estamos en el aire, Negro.
Sí, por eso le estoy contando a él.
Está bien.
Pero ¿qué te parece hablar?
Sí, no, yo te chocho.
Voy a robar un ratito allá y.
Me contá lo que estás haciendo, lo que querés, y eso es importantísimo.
Totalmente.
Súper importante.
Sí, totalmente.
Para eso nacimos, para hacer lo que queremos.
Exacto.
Todos.
Bueno, nos vemos medio y medio.
Fin de año
nos vemos medio y medio.
Sí, señor. Lo vemos ahí.
Totalmente.
Bueno, muy bien.
¿Hacemos algo?
Un beso, por favor.
Obvio. Chao, gracias.
David.
Te adoro.
Un beso. Chao. Igualmente, cuídate.
¿Qué nivel? Bien, qué nivel. Pues es que yo había escuchado eso de que es uno de los mejores guitarristas del mundo.
Ah, es tremendo, David Lebón. Es una cosa, un tipo que tiene una claridad. Él vivió mucho tiempo en Estados Unidos. Creo que nació en Estados Unidos.
¿Y qué? Pero en definitiva terminan también acá, ¿no? O sea,
sí, él es como, por ejemplo, como Kevin Johansen, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Tipos que nacieron allá, creo, y se vinieron para acá y se enamoraron de América Latina y se quedaron acá.
Uh-huh.
O los padres vinieron para acá y se quedaron acá. Una bendición, que David esté en Argentina es una bendición.
Y recién te dijo que estaba contento porque estabas haciendo lo que querías. Bueno, siempre hiciste lo que querés porque, bueno, ha sido muy auténtico. Pero además, este espectáculo del próximo 8 de octubre, que es parte de la historia, que ya lo hiciste con un éxito increíble en el Teatro Solís, que repasa tu historia, eso demuestra lo que es justamente esa historia de tantos años, ¿no?
Claro, lo que agarré fue agarrar un pedacito, porque se llama parte de la historia. Porque si tuviera que hacer toda la historia, son más de 40 discos, hay un montón de cosas para hacer, hay como 7, 8 bandas. Ahora salió en Argentina hace poco el disco de que grabamos Sonido Original del Sur, uh-huh. SOS, que tiene llévele ese pollo al maestro, dígale que va a estudiar. salió ahora con este lo reeditaron en Argentina, y ese disco es del año 73, una cosa increíble. Y bueno, así que en algún momento volveremos a la parte 2, haremos como Rambo, parte 1, parte 2, parte 3.
¿Y qué te pasa cuando escuchás o cuando armás este espectáculo de parte de la historia escuchando aquellas cosas?
Y muchas me asusto.
¿Por qué?
Porque me tengo que esmerar mucho, porque yo tenía otro sonido en la voz, ¿cómo te puedo decir? Otro registro. Algunas canciones tengo que bajarles el registro porque era cantábamos como pajaritos. Fíjate que era la época de los Beatles, de los Beach Boys, y todo era, y allá arriba cantamos, y más, nos saludamos, hola, ¿cómo te va? Nos saludamos así, era todo Urbano, yo, Pipo, el Hugo.
A vos te encantaba más jugar con eso, siempre
jugar en con eso. Y después arranqué para la Barry White, canto mucho más tranquilo, de este cielo santo, y me gusta cantar por ahí abajo. Pero el otro día me invitó también David para cantar con él, y le dije que no, que todavía no me impresiona cantar con él, porque es un tipo que tiene una claridad en la voz y que canta un poco más alto. Yo ando en este momento cantando por allá abajo, los hago cantar a Julieta, a Matías, a Lucila allá arriba, y de repente canto allá arriba, pero no puedo cantar todo el show, porque si estuviera a cantar 20 veces La Manzana no podría.
Claro. Negro, ¿y qué pasaba antes con tu garganta, con las cuerdas vocales? ¿Las cuidabas o...?
No, un desastre.
Inconsciente.
Empecé a cuidarme a partir de hace 40 años que me operaron, tenía hiperqueratosis, la cuerda derecha envuelta en un callo como si fuera una banana, y me lo pelaron, entonces me quedó la garganta hipotónica, las cuerdas flojas, me temblaban así, tuve que empezar a preocuparme, a hacer foniatría, empecé a cantar otra vez, tenés que aprender a cantar, como un jugador de fútbol, cuando se lastima una pierna, tiene que empezar de nuevo a mover esa pierna, a enseñarle otra vez a jugar, ¿no? Y bueno, me pasó eso, y bueno, y a partir de ahí me empecé a preocupar por la voz, y empecé a respirar, pues yo no respiraba, y además te cantaba en cualquier tono, podía cantar yo un tema de Barry White, como un tema de los Bee Gees, o de Aretha Franklin, no cambiaba los tonos, venía un tema de Aretha Franklin para tocar en un bolillo, y lo cantaba en el tono de Aretha Franklin.
Claro, y ahí esforzaba
y muchísimo. Eso, claro, esforcé, más fumaba cigarrillo, cometí el error de fumar, así que todas las marcas, te las puedo nombrar todas, Shake, Buffalo, todo, Jazz, lo que viniera, Master, Richmond,
Occivitue,
Humberto, Bush, Cinico, cualquier cosa fumaba. Después vinieron los de Subsistencia, ¿te acordás?
Sí.
Los recomendados, los Playmobil.
Recomendado, sí, claro.
Todo fumé todas esas porquerías. Y la garganta me dijo un día, basta, Nerito, basta de esto.
A la corta o a la larga el cuerpo te pasa
factura. Totalmente, te pasa factura.
Pero bueno, lo importante es eso, repasar la historia. Mira, ayer hablábamos con Laura Canoura, que también está repasando sus 40 años de historia musical. Y es impresionante, le pasa cuando escuchás algunas canciones de ellas de hace 40 años, y sin lugar a dudas pasa con los discos de Totem, con los tuyos. ¿Cómo se sostienen las canciones hoy en día? Aunque vos seas distinto, aunque tu voz no sea la misma,
sí.
Musicalmente, artísticamente, las escuchás hoy y parece que fueran grabadas hoy.
Totalmente, porque bueno, se grababa con un amor, y aparte, ahora se nota mucho la tecnología en los discos, en la voz, por ejemplo. A veces escuchás unas voces y ¡pah! Como canta el tipo. Y la voz es que tiene muchos aparatos. Antes era todo natural, había que meterle con todo.
Bueno, ella contaba que dice, nosotros cuando Rumbo cantamos sin amplificación.
Totalmente.
Entonces había un trabajo de ensayo, de empaste de las voces con los instrumentos.
Todo.
Que era fundamental.
Con los hot blowers, con un micrófono solo.
Claro.
Y no había, habían dos parlantes, cantábamos bien adelante del escenario para escuchar lo que decían, lo que mandaban los parlantes para afuera, cuidando de que no acoplara, y había un micrófono solo, y el gran problema era qué había comido el otro la noche anterior. Cuando hacíamos chuá, chuá, decíamos, loco, ¿qué te tragaste la sota de basto? Decíamos, cantábamos y hacíamos comentarios.
Rubén, y has nombrado 3-4 grupos de música muy distinta. Recién David Lebón decía que este sonido de Totem, no parecía Uruguay, porque no era la música que estaban acostumbrados a recibir. Has paseado por no sé cuántos ritmos musicales. ¿Cuál es tu ritmo? ¿Cuál es el ritmo?
Ninguno. Yo soy cuando apareció la palabra world music, me salvé. Porque ahí apareció también Hermeto Pascual, sí. Astor Piazzolla, Milton Nascimento, Gismonti, Salis Keita de África, Wayne Shorter, Weather Report, todos los que empezamos a tocar la música que queremos, ¿viste? No, que agarramos de otros lados, uh-huh. y logramos una música distinta. Pero cuando grabamos el disco de Opa, Magic Time, en Estados Unidos, fuimos a Tower Records a buscar a ver en qué batea estábamos, dónde figuraba, y no encontramos por ningún lado Opa. Y lo fuimos a buscar y apareció en Jazz Brasilero. Pa. ¿Por qué? Porque estaba ahí Otto Moreira y Flora Purim en el disco y eran los productores. Si no, no teníamos estilo.
Claro.
Y cuando Totten, no sabe qué era, parecía Santana, pero en la Santana pues tocábamos candombe. Siempre fue...
Tenía ningún estilo conocido, pero también sí. Crearon un estilo.
O sea, sí había un... Por ejemplo, agarrabas el disco de la banda. Calle, toron, 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 calle. Y al lado tenía... Gustas de las flores. Ya, no tiene nada que ver. Nada que ver. O sea, yo le estaba... como que la gente se entendía que yo le estaba tomando el pelo. Le hacía comprar un disco que yo pensaba que era de rock and roll y tenía un solo rock and roll. Hasta que la gente entendió que no tengo estilo, que yo canto lo que siento, y por eso lo más importante de mi carrera fueron los grupos, donde yo me ciño al grupo y ahí mantenemos una historia. Totten, El Quinto, La Banda, SOS. ¿Qué más hicimos? Ahora dice Confidence 1, Confidence 2. Yo me ciño al grupo y ahí me agarro. Porque si estoy yo solo, canto cualquier cosa. Uh-huh. No le doy al estilo del disco.
Pero ¿quién arma el mapa artístico? ¿Sos vos el que elige los temas?
Sí, yo elijo los temas. Uh-huh. Pero cuando grabé con Cachorro López, que dije, mira, Cachorro, creo que ya lo conté acá. Estoy cansado de ser un tipo elitista, que la gente diga, negro, vos sí que cantás, y la música, no sé cuánto, pero cuando voy al almacén no me fían. Necesito ganar guita, necesito ser, vender discos, necesito ser más popular, a pesar de que era popular.
Sí, sí.
Pero no vendía discos. Cachorro me dijo, bueno, mandame las canciones y no vengas al estudio. Porque si voy al estudio yo le canto, pam 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 tan 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 tan, un amor tiene que, no. Entonces el tipo agarró, grabó Aparte de ti, tu boca, agarró esa canción, la llevó a Miami, la editó, la masterizó, yo todo, y con el sonido de esa canción se hizo todo el disco. Y ahí ese disco sí es homogéneo.
Es verdad.
Tiene canciones que tienen que ver, Chacha Muchacha, con ¿Quién va a cantar? Y tiene Cuando yo me muera, no te... Tiene cantidad de canciones que sí tienen que ver una con la otra.
¿Y ahí sentiste que sos vos igual?
Ese
disco errada.
Sí, sentí eso, pero también me sentía como que estaba engañando a los yaceros, a la Opa, al Totten, que estaba haciendo... Pero después hablé con los muchachos, con Hugo, todo, me dijo, negro, cállate, ojalá yo pueda hacer un disco así. Porque el disco no es por ejemplo, por decirte, cha cha cha. El cha cha que nosotros conocimos era, oye, ¿cómo va?
Sí, claro.
Mi ritmo, bueno, pago, y no salía de ahí. Muchacha, oye, siempre lo mismo. En cambio el mío, aparte de ti tu boca, tus labios color de rosa, aparte de ti tu boca, amo tu forma de bailar. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra, pero si pones tu mano acá, es cuando muero del placer y todo mi comienza a ver, cha, cha. Pasa por un montón de lugares, armónicamente, ¿verdad?
Es buenísimo.
No es quedarse en un lugar solo.
Es buenísimo.
A mí me gustaba el cha-cha-cha de yo empecé a cantar ya por Cantinfla.
Uh-huh.
Cuando Cantinfla bailaba las clases del cha-cha-cha. Las vamos a festejar. Me encantaba esas cosas, ¿entendés? Y ahí he robado todas esas cosas.
Eras una gran esponja. Veías por todo
lado. Todo lo que veía, afanaba el blues. Bueno, escuché una vez a Ray Charles cantando Georgia My Man, y cuando yo canto cualquier balada, hoy voy a dar un paso atrás para nada sirve mi realidad, porque para tu amor no me queda más tiempo. Fue en inglés. And I got no love, and I love. Siempre tengo el sonido ese de Ray Charles que me quedó grabado para siempre.
Señoras, señores, el privilegio de tener a Rubén Rada aquí con nosotros en la tarde de Sarandí en el Pan Pan. Si estuviera Puglia, diría que están todos combinados a acompañarlo en el Auditorio Nacional del Sodre el próximo 8 de octubre. Las entradas están a la venta en Ticantel, en la propia sala del Sodre. Parte de la historia, parte de esa historia musical tan rica que es la de Rubén Rada. Hacemos la pausa y vamos a la última parte de esta charla.
Más que ternura tienen tus ojos tristes, pena. Más que cansadas quedan tus manos chicas, muertas. Más que agotada quedan.
Son las 4 de la tarde, 27 minutos. Estamos convocando, estamos combinando, como dice Puglia, al 8 de octubre, Auditorio del Sodre, parte de la historia del show de Rubén Rada. Y bueno, acá tenemos una cantidad de mensajes que llegan justamente al 6900. Un abrazo enorme para Rada y para Richie Silver.
Richie.
¿Qué es de la vida de Richie?
Flowers in the night. Richie se tomó los vientos un rato. Está, sí, en la cárcel, lo mandó preso Rada porque se quería quedar con la familia y lo mandó en cana.
Le fue bien con el disco, ¿eh?
A Richie, sí, le fue divino. Le
fue muy bien.
Pero hubo que esconderlo porque no me ganaba todo el mundo.
Y pensar que llegó tarde ese disco.
Estaba bien vestido, Richie.
Muy bien vestido.
Fue el primero que subió al escenario a cantar profesionalmente, fue Richie Silver.
Claro.
Fue cuando yo cantaba con los Hot Flowers. Y subió primero Richie que Rubén Rada.
Uh-huh. Acá nos dice un oyente desde Maldonado, dice, el negro dejó huellas en Maldonado desde la época de los Hot Blowers. Fatoruso tocaba el piano tirado abajo del mismo, dice.
Sí, sí.
El piano.
Ah, tremendo. El Hugo Fatoruso tocaba en un boliche, me acuerdo. Y estaba tocando, ole, qué cosa más linda, más... Pero tocando él. Se queda dormido. Se despertaba, vamos que seguimos. ¿Dónde había dejado? No se puede creer.
Qué increíble. Negro, te tengo que preguntar, porque fuiste el abanderado y acabas de mencionar las manzanas,
sí,
que con el tema de los derechos de autor, ¿no?
Estoy preocupado por eso. Estamos peleando por los derechos de autor y los derechos de intérprete.
Sí.
No entendemos por qué motivo quieren quedarse con los derechos de los intérpretes y de los autores. Lo que pasa es que la gente antes vivía menos. Yo, por ejemplo, si la ley saliera en contra, no podría cobrar como intérprete ni Las Manzanas, ni Guantanamera, ni Biafra, ni Dedo, ni todos los temas de Totem. Yo no cobraría más por eso. Y estoy vivo.
Uh-huh.
¿Entendés?
Perdón, y es tu salario.
¿Entendés? Estoy vivo. Porque antes, si la gente vivía como a reventar 55 años,
uh-huh,
o 60, pero ahora la gente, yo tengo 76 años y sigo componiendo y sigo cantando esas canciones en los shows, La Manzana y todo ese tipo de cosas, temas de Totem como ahora, uh-huh, pero no cobraría, iría a la Sociedad de Intérpretes, no cobraría. Y pienso que eso tiene que, a medio que la vida va cambiando y que van creciendo la gente y que la vida de la gente dura más, pienso que esa ley tiene que cambiar. Uh-huh. Urgentemente.
Bueno, viene complicada la mano.
Viene, yo sé que viene complicada, y aparte de parte de la gente que yo apoyé toda la vida, uh-huh, que es el Frente, no puedo creer que estén apoyando esta ley.
¿Has hablado con algunos legisladores?
No hablé con... Fui a veces a reuniones. Una vez trajeron a un agente que vino de Estados Unidos, de Venezuela, de varios países, hicieron una reunión. Y venían recomendados por los americanos. Lo que pasa es que lo que quieren, vos por ejemplo agarrás las venas abiertas de América Latina y lo querés sacar, vas y lo agarrás, es tuyo. O sea, como que quieren ser dueño, dominio público.
Cualquiera de
O sea, yo le enseñé a mis hijos, yo trabajé toda la vida de esto. Quiere decir que lo que yo hice no sirve de nada. Ahora, si ellos me dieran la oportunidad de tener otro trabajo, ¿Qué voy a hacer yo si lo que sé hacer es esto? ¿Cómo, ¿De qué voy a vivir?
Pero además el otro día estuvo Ignacio Martínez, el escritor acá, y le planteamos el tema porque él integra justamente como escritor el Consejo de Derecho de Autor del MEC. Y es más, todavía dice, y hasta correspondería que los derechos de autor siguieran para los hijos. Porque muchas veces también depende de que la cantidad de años de fallecido el creador pasa al dominio público. Pero también él dice que siga de por vida a sus herederos, ¿por qué no? Si es el trabajo de
y es la jubilación, que es que vos, por ejemplo, trabajás en, yo qué sé, en UTE, te jubilas y te morís y la jubilación pasa a tus hijos. ¿Sí? Ellos siguen cobrando la pensión. Nosotros no cobraríamos nada, mis hijos no cobrarían nada. Eso es una cosa rarísima. Pero no quiero hablar mucho de esto porque, a ver, no tengo las palabras exactas como para defender esta ley. Entonces pienso que mejor que lo haga Agado, Sadí. Cuando ellos van a hablar, me llevan a mí como abanderado y ahí yo voy y me expreso, pero ya acompañado por ellos que saben cuáles son las cosas que hay que decir.
En Argentina no tenés problema.
Ningún problema. En Argentina no hay ningún problema. Es más, en Argentina fue esa gente y los echaron. ¿Saben cómo los echaron? Cantando. Estaba León Gieco, todos se pusieron a cantar. Solo le pido a Dios, todo el mundo cantando. Y no los escucharon más.
Qué fuerte, ¿eh? Bien, ¿estás pensando en un parte de la historia 2 entonces?
Tengo que hablar con Rambo, para ver cómo hizo Rambo 2.
Rocky hizo 5, ¿eh?
Hizo 5, está
hizo,
difícil.
Hizo 5, Rambo.
Pero... No, lo que son locuras mías. Lo último que hice fue lo con Confident 2. Y se me ocurrió hacer esto, que es muy lindo. Y ojalá tenga cuerda. Ahora grabé un disco nuevo, que creo que lo deben tener por ahí los muchachos, que se llama Negro Rock, que está en Spotify. Es el nuevo disco mío de rock and roll. Es un disco que habla del rock and roll antiguo, de cómo nació el rock and roll y a dónde fue a parar, ¿no? Y mismo yo, dentro del disco, me voy por las ramas y me transformo en un cantante inglés o otra cosa, ¿no? Pero los primeros temas hablan de una frase que dice: el rock and roll hoy sí es inglés, no está tan negro, si es blanco, lo que querés. Como que los ingleses se fueron para el lado de ellos, son blancos sajones y tocan pop. Pero el rock and roll no era I want you to drive my bicycle, era otra cosa. Era two only one, one y nena baila. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Era todo de bailar, no era de protesta ni de nada de eso. ¿Me entendés? Pero lo que pasa es que la palabra rock and roll envolvió a mucha gente. En una época en Buenos Aires estaba yo metido en el rock and roll, estaba Mercedes Sosa, Alejandro Lerner, Víctor Heredia, como que envolvió a todo el mundo como el canto popular, digamos, ¿no? Era un momento de pelea contra los militares y el rock and roll fue una palabra que envolvió a un montón de gente. Sí. Pero Papo dijo, eso no es rock and roll. Y tenía razón.
Negro, hace muchos años un periodista de boxeo, José Laurino, que era del diario El Día, me acuerdo, publicó un libro en el que analizaba por qué los negros, la conformación corporal de los negros los hacía superiores en el boxeo. Eran, viste que todos los campeones de boxeo, la mayoría, eran negros. Entonces el tipo tenía una teoría y la explicaba bastante bien. Yo te pregunto, para la música, los negros, ¿sentís que hay una consideración especial, un oído especial, una forma mejor de interpretar? Porque pienso en las cosas que estás diciendo, pienso en el jazz, pienso en los negros espiritual, pienso en... Tiene mucho que ver, han sido protagonistas de la historia de la música.
Mi pensamiento es que los negros tocamos una música y los blancos tocan otra. Y que después nos juntamos todos y terminamos tocando los negros música clásica. Por ejemplo, te voy a nombrar una cosa. Ron Carter, uno de los mejores bajistas del mundo, era chelista. Y se presentó en Boston para tocar en la Sinfónica de Boston. Y habían dos muchachos que lo conocían, están con ese. ¿Te presentás vos? No vamos. Ese. Pues seguro ganaba él. No ganó porque era negro. ¿Me entendés? La música es de todos. Pero los negros tocamos otra música. Yo no digo que sea mejor o peor.
No, pero
jamás diría eso. Tenemos un sonido en la garganta. Tenemos Viste, cuando jugábamos al fútbol, decirle al negro, pegarle las canillas que es flojo. Pues los negros somos grandotes de arriba, pero tenemos las patitas finitas. ¿Entendés? Yo tengo todo gordote y las canillitas finitas. Entonces es cierto, me daban una patada en las canillas y salía para afuera. Pero inclusive tengo la idea de que tenemos los tendones más cortos por la forma de correr y todo, ¿no? Aunque ahora, bueno, hubo un boxeador ruso que fue 10 años campeón del mundo, ¿no? Uh-huh. En la época desaparecieron todos los boxeadores, después Lewis, uh-huh, desaparecieron casi todos. Y ahora volvieron a retomar los negros el título mundial.
Ha sido un gusto tenerte y es un privilegio tenerte tan bien. Se te ve súper bien de salud.
Vamos arriba,
con todas las ganas de seguir con esta parte de la historia.
Y me tengo cuidado porque viste que los programadores que están de otro lado no me dan bola nunca, ¿viste? ¿No? Se pasa mirando por otro lado, ¿viste? ¿No?
Y bueno, con las productoras que tenés, ¿viste?
Escuchame. Y te vino Fabianita ahí, Fabiana, salí de ahí. No estés distrayendo a la gente.
Negro, mucha suerte. Ya sos parte de la historia, te aviso. Bueno,
vamos arriba. Parte
de la historia.
Vamos arriba.
Señoras y señores, 8 de octubre, Auditorio Nacional del Sodre, Rubén Rada, parte de la historia. Gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Es para usted, pa' que lo baile y lo disfrute con los pies. Cuando solo tenía 10 del rock and roll, Chuck Berry es el más auténtico y clarito que encontré.
Pura radio.